La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Sí, estamos en Cultura en Imagen, por supuesto, por FM Radio Cultura 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. En este programa dedicado al cine y al mundo de la imagen, que nos reúne domingo a domingo con lo que significan los puntos más salientes del quehacer cinematográfico mundial. Estaba usted escuchando, por supuesto, Tosca. Si usted sintonizó Radio Cultura, pensaba que no estábamos, porque estábamos todavía en Cannes. No, llegamos para hacer el programa en vivo. Estábamos compartiendo los minutos finales de Aproximación a la Ópera de Juan Carlos y Diego Montero. Y qué mejor que escuchar Tosca y recordar la versión cinematográfica que había hecho Franco Zeffirelli en 1985, donde Plácido Domingo había tenido el rol de Cavaradossi. Y también recordar cuando conocimos, gracias a Tosca, en la Ópera de Roma, al gran Zeffirelli, que tenía un día muy malo en esa función, porque algo no había salido bien, o como él tenía que parecer que había salido bien. Todos estábamos contentísimos de ver Tosca en la Ópera de Roma, y nada más y nada menos con la apuesta de Franco Zeffirelli, y tuvimos la oportunidad de saludarlo gracias a Marcelo Álvarez, que era el protagónico de esa función, un gran tenor argentino, una trayectoria en Europa extraordinaria. Y bueno, y nos facilitó el acceso y ahí conocimos al maestro. Pero bueno, tenía un muy mal día porque algo no había salido bien, aunque todos le dijéramos que se había visto todo perfecto. Así que un muy buen momento para recordarlo a través de la mano de Juan Carlos y Diego Montero y este programa fantástico que precede a Cultura en Imagen, que es Aproximación a la Ópera. Dicho esto, a las 22:10 en toda la República Argentina le damos la bienvenida con la mano maestra y sobre todo mágica de Juan el Mago Ríos en la operación técnica, y con también un montón de novedades que traemos desde el Festival de Cannes y otras que han tenido lugar y van a tener lugar en la Argentina a propósito de festivales también muy convocantes en el quehacer cinematográfico local. Quiero recordar muy sentidamente una noticia que realmente nos conmocionó muchísimo, que aconteció hace horas nada más, y es la despedida a Rodolfo Hermida, director de cine, televisión, docente audiovisual, muy recordado en la pantalla chica por los ciclos El Galpón de la Memoria y El Monitor Argentino. Realmente un hombre de la industria que estaba donde todos los eventos de la industria convocaran. Nos cruzamos por última vez cuando transmitimos en directo las alternativas de la noche de Hollywood con Argentina 1985, y bueno, se había dado el denominado búnker de la película, y ahí estaba Rodolfo también para acompañar el deseo de Argentina con respecto a el Oscar a la mejor película internacional. Y esa fue la última vez que nos cruzamos directamente, y siempre con su sonrisa, siempre con su bonomía, siempre con su don de gentes, Rodolfo Hermida, un profesional que también se distinguió de la mano de la producción y el montaje de películas como Jerónima y Tres Veranos, ambas de Raúl Toso, a través de la producción del documental Cazadores de Utopías de David Coco Blaustein. Estuvo también muy relacionado con varias películas de Jorge Polaco, fue parte de la división latinoamericana de la cadena italiana RAI en la Argentina, director de programas especiales para Canal 13, ganó el Martín Fierro por el programa La Cápsula del Tiempo, fue docente, fue gestor cultural, desarrolló una trayectoria muy importante en la ENARC, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, también como director de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Una trayectoria realmente muy, muy larga, vinculada con la docencia también, la de Rodolfo Hormida. Juan José Campanella lo despidió muy emotivamente y agradeciendo también su labor docente. Mañana se lo va a despedir a Rodolfo en la ENARC, y realmente va a ser un momento en el cual también creo que se va a dar cita a toda la gente que lo conoció y que realmente lo quiso muchísimo. Una despedida que también cierra una etapa de lo que significó la televisión, y donde Rodolfo Hormida tuvo una presencia muy destacada a través de estos ciclos que mencionaba, tales el caso del Galpón de la Memoria y el Monitor Argentino, dos puntales muy sobresalientes de la renovación de la televisión de los años 80 en nuestro país. También recordar que estamos transitando el epílogo de lo que significó la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, y destacar también lo que significa Cannes como vidriera del cine del mundo. Y una alquimia muy extraña que sucede en este festival, porque se da lo que uno podría sintetizar a nivel criollo como pizza y champán. O sea, existe un lugar de vidriera del espectáculo muy snob que rodea todo lo que significa el Festival de Cannes, y por otro lado, un paladar muy exigente a la hora de elegir las películas que componen su selección oficial. De allí se dieron los premios, particularmente las dos favoritas, que eran The Zone of Interest de Jonathan Glazer, película basada en el libro de Martin Amis de igual título, y que se presentó justo el mismo día en el cual se conoció la muerte de este notable escritor. Y por otro lado, The Fallen Leaves, Las Hojas Muertas, de Aki Kaurismäki, uno de los nombres más importantes del quehacer cinematográfico contemporáneo, que eran las dos más firmes candidatas para ganar la Palma de Oro. Bueno, vieron resignadas sus posiciones ante la francesa Anatomía de una Caída, de Justin Triet, que así se quedó con la Palma de Oro de manos de Jane Fonda. Hizo un duro discurso Justin Triet contra la política neoliberal del gobierno de Macron en materia cultural. Eso fue automáticamente respondido vía Twitter por la ministra de Cultura de Francia, diciendo que ella podía estar en escena gracias al modelo de producción francés, que es verdad que tampoco es invento de Macron, pero sigue existiendo en Francia. Bueno, otra de las tantas polémicas que involucran al Festival de Cannes, que también siempre es un hervidero social y político, porque es una vidriera tan grande que todo converge en Cannes. Entonces también eso hizo que hubiera un despliegue de seguridad inédito en el festival. Cada vez que uno tenía que ver una película era como ir a tomarse un avión, porque tenía que pasar por detectores de metales, dejar los elementos metálicos en esas canastitas que sirven para detectar si hay algún elemento contundente. Bueno, en fin, lo que significa, digamos, estar en un lugar de preponderancia y también un poco crear un clima, porque Cannes tiene una historia con respecto a lo que significa la ebullición política que tuvo su corolario en el mayo francés, cuando directamente el festival se suspendió. Hoy los condimentos son otros, las perspectivas son distintas, pero sigue estando ese lugar de debate, a veces con mayor altura, a veces desde un lugar netamente de polémica, pero también es cierto que todavía existe como lugar de reflexión sobre el mundo del cine. Así, Justin Triet también se quedó con la Palma de Oro, tercera mujer que la recibe en 76 años. Se señaló muchísimo la primera, que fue Jean Campion con La Elección de Piano, y luego, por supuesto, Julia Ducournau con Titán, la película tan polémica que recibió la Palma de Oro hace dos temporadas nada más. Pero también se olvidó que estuvo la pionera sueca Bodil Ibsen, que en codirección con Lau Lauritzen ganaron por primera vez el premio con La Tierra Será Roja en 1945, y de ella, bueno, viene el nombre de los premios Bodil también. Una edición que un poco configura lo que significa el mapa de lo que va a ser el cine de este año, y que también tuvo grandes nombres que se fueron con las manos vacías, tal es el caso de Ken Loach, tal es el caso de Marco Bellocchio, tal es el caso de Alice Rosbacher, que entregaron películas realmente de excepción. Otras fueron de nombres muy sonoros, pero un tanto menores, tal es el caso de Todd Haynes o Wes Anderson, bastante discutidas las películas, o Jessica Hausner, que dividió las aguas con su último trabajo. Pero con todo, lo que indudablemente es Cannes es una sumatoria de grandes trabajos de grandes directores del séptimo arte. Así se fueron dando los premios, también se vivieron momentos impresionantes, como la conferencia en la cual Martin Scorsese presentó junto a Robert De Niro y Leonardo DiCaprio Flowers of the Killer Moon, y también cuando estuvo Harrison Ford presentando junto a James Mangold el cierre de la saga de Indiana Jones y la última cruzada, también Hirokazu Koreeda con su película Monster, que finalmente ganó el premio al mejor guión, y también una presencia argentina que estuvo en Uncertain Regard de la mano de Rodrigo Moreno, que no ganó ningún premio, también en la sección de cortometrajes, gracias a la presencia de Nada de Todo Esto de Patricio Martínez y Francisco Cantón, que tampoco ganaron el premio, pero tuvimos una especie de premio consuelo para la Argentina gracias al premio FIPRESI, dirigido a la coproducción chileno-argentina Los Colonos, de Felipe Gálvez, y la reelección de Luis Alberto Scalela como presidente de la Federación Internacional de Productores de Films, entidad que, entre otras cosas, se entrega a la categoría de los festivales con ese sello distintivo de clase A que tiene Cannes y que en nuestro continente tiene el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Un poco esta es la apretada síntesis de 12 días que se vivieron de manera realmente vibrante con respecto al cine, con muchas películas muy interesantes, con presencias estelares. Nombrar a Harrison Ford, nombrar a Michael Douglas, nombrar a Roger Corman, nombrar a Quentin Tarantino, nombrar, por supuesto, a Martin Scorsese, y nombrar también a Pedro Almodóvar, que presentó su corto, Una extraña forma de vida, donde dialoga un poco con lo que significa la mirada al western de temática gay, y también un poco con la negativa que él dice que tuvo cuando le ofrecieron dirigir El secreto en la montaña y negó esa posibilidad. Un poco ese debate estuvo presente en el cortometraje, que fue saludado con mucho entusiasmo por la prensa española y no tanto entusiasmo por todos los demás, pero lo interesante es escuchar un poco lo que significaban las reflexiones de Pedro Almodóvar con respecto a este corto que protagonizan Pedro Pascal y Ethan Hawke, y se titula Extraña forma de vida, y se va a ver en Argentina gracias a la plataforma Mubi, que va a ser un estreno en salas con algún complemento que todavía no conocemos, pero que va a permitir tomar contacto con esta realización de Pedro Almodóvar. Pero por lo pronto escuchamos cómo presentaba en el Teatro Debussy Pedro Almodóvar las características de este corto que lo devolvió a los primeros planos y nada más y nada menos que en la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes.
Western muy abstracto, o sea, no es, nunca se me ha pasado por la cabeza que pudiera ser vintage. Aíslo a estos dos personajes en una situación muy particular, que después se convierte en otra situación porque parecía que se reunían para amarse, pero no, cada uno de los dos tiene una segunda intención. Entonces he tratado de hacerlo a mi modo. Es decir, a veces es completamente teatral, es decir, a la mitad del nuestro, cuando ellos se levantan después de la noche orgiástica, es muy teatral. Es decir, está en base a los diálogos de los dos, que decidí, por un lado, no mostrarlos físicamente desnudos, sino mostrar sus voces desnudas. Lo que dicen es mucho más impactante en cuanto a su sexualidad que si hubiera hecho unas escenas de sexo explícito. Quiero decir, he rodado el western a mi manera. Nunca he pensado. Lo que sí sabía era que no era un spaghetti western, eso sí lo tenía claro también, sino que iba a ser un western hecho a mi modo. Exactamente. Yo recuerdo, es decir, en mis películas ha habido muchas escenas de sexo explícito, pero según ha pasado el tiempo, cada vez me dan más pereza. o quiero mostrar el placer de otro modo. Entonces, desde la cena, desde el inicio, desde la escena de la cena, yo ya quería insinuar que había algo entre estos dos hombres. Y, de hecho, pensando, por ejemplo, en el cine clásico, en el cine donde solo se, a lo máximo, a la máxima desnudez que se llegaba era a un primer plano, sin más. Yo, por ejemplo, en los thrillers o en los noir, veía el deseo de un modo mucho más explícito que en muchas películas de los 70 donde había desnudos. Entonces, ya en la escena de la cena, el modo de mirar de Silva, porque Silva intenta todo el tiempo recordarle a él qué pasó hace 25 años, porque es la única fuerza de la que dispone, es el único argumento que puede esgrimir para pedir piedad, porque en efecto está allí por otra razón. Y a mí me gustaba mucho, porque es un gesto, es casi femenino, que Jake dice, a mí, por favor, no me mires así. El otro juega, ¿cómo quieres que te mire? Entonces, bueno, vemos que ha tenido algo, una relación hace 25 años. Entonces, las miradas desde ese inicio son absolutamente llenas de sensualidad. Y del mismo modo que la discusión de después de la orgía es la discusión de dos amantes que reaccionan de un modo totalmente distinto a una noche de orgía. O sea, el ser y gay, si fuera posible, diría no, esto no ha ocurrido. Pero tiene al testigo que no le puede mentir. Y el otro reacciona totalmente distinto, de un modo apasionado, todo el tiempo trata de llevarlo hacia la relación del pasado, que es lo último que quiere recordar el ser gay. Bueno, estas dos facetas la entendieron muy bien los dos a lo largo de todas las escenas de la clase de Jake. Thank you.
Impresionante, como siempre, John Williams, en este caso Escape from Venice, que es uno de los temas que componen la banda de sonido de Indiana Jones y La Última Cruzada, una de las películas realmente más características de lo que era la saga Indiana Jones, cuyo epílogo, Indiana Jones y el Dial del Destino, película que se va a conocer el 29 de junio en la Argentina, estuvo como premier en el Festival Internacional de Cine de Cannes, con la presencia de su director James Mangold y también, por supuesto, su gran protagonista Harrison Ford, que recibió una Palma de Oro honorífica sorpresa y que, según parece, lo emocionó muchísimo. Como a nosotros nos emociona también hablar de festivales y hablar de cine y hablar de películas, que es un deleite permanente, y sobre todo cuando tenemos la oportunidad de pasar a la mesa con realmente invitados que son parte de lo que es la historia del cine. Y además transitando festivales como el que hoy tiene desarrollo en Buenos Aires en su 12ª edición, que realmente ha constituido una marca dentro de lo que significa el panorama de festivales en la Argentina, y me refiero al FICIP, al Festival Internacional de Cine Político. Para hablar un poco de los contenidos, de la programación, también de la memoria de lo que significa el FICIP, y también, por qué no, de películas y de un invitado que preside el gran jurado del FICIP de enorme relevancia, estamos en compañía de Miguel Mato.
Hola, buenas noches.
Que es, como ustedes saben, director de películas importantísimas del cine argentino. Él tiene realmente una lista de películas fantásticas como Apurímac, Yo Sandro, Haroldo Conti, Homo Viator, una que me encanta a mí, que es Gambartes, Verdades Esenciales, y Miguel se ríe en el micrófono porque sabe que yo siempre tengo como caballito de batalla ese documental, que es extraordinario, realmente extraordinario, sobre Leónidas Gambartes, uno de los grandes pintores de la Argentina, y que Miguel lo retrata con enorme cariño y sensibilidad. Y aquí está también porque forma parte de la comisión directiva del Festival Internacional de Cine Político, junto a mis queridas amigas, las hermanas Isasmendi, Clara y Clelia, que les mandamos un beso enorme, pues seguramente están ahí sintonizando el dial, y que las saludamos con todo cariño. Y sobre todo, en el agradecimiento a ellas y a Analía Sánchez, la jefa de prensa del FICIP, de contar además con la presencia de Sergio Muñiz, que es el presidente del jurado. Realmente, hasta uno se va haciendo pequeñito en el micrófono cuando tiene que nombrar la trayectoria de Sergio Muñiz. Voy a decir solamente dos cosas: miembro fundador y promotor del proyecto de instalación de la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba, de San Antonio de los Baños, siendo el primer director y docente de ella, y representante en San Pablo de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano de Gabriel García Márquez. La trayectoria de Sergio es realmente impresionante. Fue asesor de cine de la Secretaría de Cultura de San Pablo entre 1993 y 95, coordinador de entrevistas sobre cine en el Museo de Imagen y Sonido, también de esa ciudad, asesor de cine en el Memorial de América Latina. Realmente una trayectoria extraordinaria y parte de la memoria del cine latinoamericano. Así que un honor tenerlo aquí esta noche. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Mucho gusto por la invitación.
Al contrario, un placer. Bueno, empezamos, Miguel, a un poco ver qué significa el FICIP, y sobre todo en esta 12ª edición de un festival que está muy consolidado. Y te dejo también una pregunta, porque hace dos programas, en el último programa que hicimos acá en el estudio antes de ir al Festival de Cannes, tuvimos la presencia de una directora española, encantadora ella, que vino a presentar una película que se estrenaba inmediatamente después en Buenos Aires, y que nos decía un poco que a ella no le gustaba, pero le parecía que el condimento político, y estoy hablando de la directora de Dúo, de Meritxell Colel Aparicio, que el condimento político ella consideraba que no le hacía bien al cine, y al cine sobre todo raigambre social, que es el que ella trabaja. Así que, como sé que me vas a decir algo opuesto, me lo imagino, porque si no, no estarías representando al Festival de Cine Político, dejo abierta la reflexión en esta noche.
Gracias. Bueno, sí, efectivamente, van 12 años de festival. La respuesta para mí sería muy cortita y es: todo cine en sí mismo representa una acción política. O sea, hacer cine es una decisión política. La que uno quiera, no importa. Partidaria es una cosa, política es otra. Nosotros entendemos que efectivamente era necesario abrir un espacio en Argentina y en el mundo, porque vos sabés que no hay muchos festivales de cine uh-huh. político definidos como tal, ¿sí? Nosotros nos pareció en su momento y nos sigue pareciendo que es un espacio que uno debe defender. ¿Por qué? Porque es una vidriera posible a que muchas cinematografías que no encuentran un lugar de expresión en los festivales lo tengan. Pues fíjate que este año nosotros, entre cortometrajes y largometrajes, recibimos 650 producciones audiovisuales de 30 países. Y particularmente este año se dio un fenómeno de muchas películas del continente africano y del asiático. ¿Sí? O sea, quiere decir, el festival se va extendiendo poco a poco y bueno, la selección final es de 90 películas seleccionadas de 30 países. De las 90 películas en concurso, hay tres categorías, vos lo sabés: una de competencia internacional, que en la cual está Sergio como miembro; luego una competencia de cine argentino y una competencia de cortos internacionales. Esas tres categorías suman en su totalidad, son 10 internacionales, 11 argentinas y 14 cortos internacionales. Eso para mí, digo, demuestra la necesidad y el porqué de la existencia de nuestro cine. Creo que con la colega por ahí a lo mejor habría que discutir más hondamente dónde ella siente que esto daña o no daña. Yo creo que todo lo contrario, creo que uno lo que hace es abrir a temáticas, y si se recorre de paso a paso el aviso en fisip.com, en la web nuestra, vas a encontrar la diversidad que la programación ofrece y el espacio de expresión que el festival ofrece. O sea que lo más corto que puedo responder es esto, luego sería entrar ya en una polémica larga.
No, pero está muy bien. Y el festival tiene lugar hasta el...
Fuimos del 24 al 31. Este año, cada año tiene una consigna. Este año es democracia sin condicionamientos, que entendemos es un si querés llamarlo eslogan o como quieras llamarlo, que en realidad no abarca solo la Argentina, sino que lo que está sucediendo en el mundo. Hoy por hoy las democracias están condicionadas.
Bien. Sergio.
Dígame.
¿Cómo empezar con Sergio, no?
Es muy difícil, es muy difícil. Quiero decir una cosa, ante todo. Para nosotros fue un privilegio lograr que Sergio viniese en un momento muy complejo, sobre todo para el festival, lograrlo, y fue gracias a la ayuda de la Embajada de Brasil. Bien. Que pudimos tener la presencia de Sergio acá y de la decisión, bueno, de Sergio de acompañarnos. Bien. Por supuesto.
Una imagen. Vinimos de Cannes, estuvimos viendo a Karina Inús, que estaba con su película en la competencia oficial, único representante latinoamericano presente en la selección oficial. Estaba Clever de Mendoza Filo con un trabajo muy interesante sobre los antiguos palacios del cine en Recife. Había 45 productores de Brasil presentes en el Marché du Film también, buscando diversas formas de coproducción. La pregunta es si todo esto se da en una confluencia a partir de el cambio de gobierno, de lo que significó la transición entre un personaje que me atrevo a decir que no fue nada bueno para la cultura, como fue Jair Bolsonaro, y hoy la presencia de Lula da Silva, ¿no? Quería saber un poco cómo se vivía a nivel de la industria del cine esta transición política, precisamente.
Bueno, yo te diría que la crisis instaurada por Bolsonaro fue tan grave cuanto la crisis que inauguró Collor de Mello en el año 89-90, cuando decidió terminar con la Embra Film, que terminó con toda estructura de ayuda al cine. Y ahora hay una retomada, no sé si se dice en español, retomada de producción, con una nueva perspectiva a partir de un pasado que Lula en su primera gestión tuvo la oportunidad de desarrollar, ¿no? Entonces, recién está empezando a salir los editales, se dice editales, ¿no? Uh-huh. Los editales que pueden facilitar la producción de, pero lo que sigue, que el mismo, creo que el mismo problema que tiene Argentina, se produce mucho, pero no hay cómo presentarlo al público. O sea, la vida frente a un público normal que de una cierta forma perdió el hábito de ir al cine. Y también un poco las jóvenes generaciones que prefieren ver la imagen en un tablet, en un portable. En fin, hay todo un esfuerzo para nuevas producciones, pequeños, largos, bajo presupuesto, grande presupuesto, pero el problema está anclado en encontrar espacio. Te diría que de los 100% de los espacios de sala de cine, por año más de 80% está ocupado por las películas, sobre todo americanas. Uh-huh. Entonces tiene que contar con 10%, ojalá pueda contar con ese 20%, y aún así hay películas que no cumplen, no sé qué, si quieren 100.000 espectadores.
Ahora, la pregunta es cómo se cambia, digamos, ese universo de porcentuales cuando, en buena medida, las películas nacionales de cada país más exitosas, en realidad muchas veces replican modelos narrativos que son parte del cine mainstream de Hollywood, y que son las películas que muchas veces convocan también de manera decidida a las audiencias locales. ¿Cómo se logra, creo yo, esa transición para que existan otras formas narrativas también presentes en el consumo audiovisual como podían existir en los años 60 o 70, ¿no?
Te voy a hacer una broma. Si yo tuviera la respuesta, ganaría mucha plata.
Tal
pero,
cual.
Pero, de una parte, hay que crear, no solo estímulo a la producción, pero crear formas alternativas de explotación, de exhibición, crear todo un esfuerzo de crear nuevos públicos, hacer que ese público llegue a las jóvenes generaciones y que los boletos no sean tan caros. O sea, se va a una sala de cine en São Paulo, de esas cadenas que se llama Cinemark, creo que tiene por aquí también. Uh-huh. ¿No? Entre comprar dos billetes, que te haga a comprar el popcorn con Coca-Cola, etcétera, sale más de 100 reales, ¿no? Uh-huh. Y una que otra vez, si empezó a hacer una experiencia en São Paulo hace poco, a los miércoles, una cadena bastante razonable, que se llama Espacio Itaú, sí, tem duas salas com programação. A los miércoles estava fazendo proyecciones a 10 reales, sí. Y llenaba sala.
Conozco la de San Pablo, que es impresionante, es una sala preciosa.
Sí, la Itaú es impresionante.
Es realmente bellísima, aparte, como lugar, digo, de tránsito. Sí. Para el público no tiene nada que envidiarle a un complejo
multimedia. No, para nada.
En cuanto a calidad tecnológica, confort y espacio, ¿no? Realmente es muy, muy interesante. Y yendo un poquito para atrás y aprovechando justamente esta mirada a lo que significa la juventud hoy, quería saber cómo nació el proyecto de la Escuela de Cine de Cuba. ¿Cómo fue la génesis que permitió que incluso luego se convirtiera en una de las escuelas más importantes del mundo?
Voy a intentar hacer un resumen, pero tengo que hacer un flashback de en los años 50. 1950, van a hacer un curso en Italia, Centro Experimental de Cinema. Uh-huh. Fernando Birri, García Márquez, el escritor, y dos cubanos, Julio García Espinosa y Tomás Gutiérrez Alén, y un brasileño llamado Judá Andrade. Corre el tiempo, 62, Birri tiene que evadirse de Argentina con su mujer, con dos otros ayudantes suyos en la escuela, Cacho Palero y Dolly Pussy, uh-huh, y Manucho Jiménez. Uh-huh. Bueno, en San Pablo, en la casa de dos muchachos que habían visitado su escuela en el año 62. Uno se llama Maurice Capovilla, de São Paulo, y otro Vladimir Herzog, que conocí, que fue un que fue torturado y asesinado por la represión, que se tornó un símbolo. Bien, y ahí conocí a Fernando Birri, que junto con un señor de São Paulo llamado Thomas Farkas habían comenzado a pensar una serie de pequeños documentales para el entonces Ministerio de la Reforma Agraria. Pero viene el golpe, se termina todo eso, Birri sale, va para Cuba, después va para Italia. Y a partir del año 67, participando de varios documentales, y cuando yo empecé incluso a visitar Cuba, cada vez que yo iba para Europa, de alguna manera, pasaba por Birri. O sea, de 67 hasta 79, yo diría que cada año y medio. Entonces construimos una amistad. Bien, en 79 acontece el primer festival de La Habana, y el único país en América Latina que tenía que Cuba tenía relaciones era el México. Uh-huh. Y aún así te ponen un cuño en tu pasaporte, salió de Cuba y entró en Cuba. Aún así, el primer festival de La Habana, todos los países de América Latina tuvieron representantes, porque se formó una especie de un consejo, comisión
de notables, digamos.
Comisión de cineastas latinoamericanos. Uh-huh. Bien. 79 empieza, continúo a invitarme a el festival, no voy, en 85 voy. Que si no voy ahora, nunca más me invitan. Y encontré con García Espinosa, que empezamos a cambiar memorias. Es decir, mire, al final del festival se va a crear una fundación privada sobre cine, y es posible que se haga una escuela de cine, pero no comenta con nadie, porque no está. En la sesión de cierre del festival apareció Fidel, que ha hecho un discurso. Me contaron ahora en pasillo que usted tiene una idea de una escuela. Lo apruebo, pero creo que no puede ser solamente para América Latina y el Caribe. Tiene que ser para Asia y África. Aplausos, se cierre. En mi cabeza subdesarrollada, el año siguiente tendría una maqueta. El otro año se empezaba la construcción, el otro se acababa, el otro se inauguraba. Y se inauguró un año después. Bien, estoy ahí, ese fue 85. 86, estoy en mi casa, me llama Fernando, me dice, estoy acá en Cuba, estoy preparando mi largometraje en un señor muy viejo, con unas salas enormes. Claro. Pero te acuerdas del asunto de la escuela, papá, ven, quiero pasar aquí una semana para que con más 20 o 30 personas. En fin, fui y ahí participé de la planificación. Y cuando volví en julio, Fernando me invitó para ser director docente de la escuela. Ese es muy resumen del resumen.
Y un resumen que es parte de la historia grande de la historia del cine latinoamericano.
Resumen.
Contado nada más y nada menos que por su protagonista. Tenemos que hacer una pausa musical y le vamos a pedir a Juan el Mago Ríos que haga un pase mágico, nos devuelva a un momento muy bonito que involucra la música presente en el FISIP, porque le voy a pedir un pase mágico e ir a Amparo Ochoa, que hay un documental dentro de la programación del FISIP. Uh-huh. Vi también que hay uno de Cafrune.
¿Qué?
Pero por lo pronto nos vamos a deleitar con la voz de Amparo Ochoa en este momento de Cultura en Imagen, mientras seguimos transitando la presencia y la vigencia del FISIP y los recuerdos impresionantes del presidente del jurado oficial de esta edición. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar la canción escrita por la venezolana Gloria Martín e interpretada por la extraordinaria cantante mexicana Amparo Ochoa, de quien el FISIP da un documental dirigido por Modesto López y que integra ese conjunto de programación tan atractiva que se desarrolla hasta el próximo 30 en el Centro Cultural...
31,
perdón, en el Centro Cultural San Martín.
Centro Cultural San Martín, espacio en el Gumont, además... en el Centro Cultural Kirchner y en el Centro Cultural Padre Mujica. Son los cuatro sitios de proyección de películas.
¿Y la gente se puede enterar de la programación en?
www.fisip.com.
Bien. Y nosotros tenemos que señalar que nuestros invitados, como usted sabe, si es fiel oyente de este programa está dedicado al cine de autor y también tiene vino de autor. Porque tenemos, gracias a nuestros amigos de la Cava Wine Store, la posibilidad de compartir vinos de enólogos que trabajan para las grandes bodegas y también desarrollan sus proyectos individuales, y en este caso nuestros invitados se llevan un exquisito Bonarda de Lucero Corso, una bodega que usted puede encontrar dentro de lo que significa todo el mundo del vino autor en Rodríguez Peña 1515, donde está presente la Cava Wine Store. Incluso si va y dice, lo escuchó por Radio Cultura, le van a dar una atención o le van a dar una copa de vino en lugar para que se entretenga, pero por lo pronto tenemos dos hermosas botellas de Lucero Corso, una en Buenos Aires y otra que me parece que va a tener un destino latinoamericano también.
Deberemos lograr que no se la asalten en el festival.
Va a trascender las fronteras.
Esperemos que sí. Yo igual quería contar una cosa importante respecto del privilegio de Sergio, de la historia de Sergio, y que se da una cosa muy particular. Sergio comparte el jurado, bueno, con un colega docente de Tucumán, que es Soberón, de apellido. Pero además de esto, da la casualidad que la cojurada que lo acompaña, Ana Fraile, es una egresada de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños.
Ah, sí, la conozco, Ana, claro.
Bueno, que Ana Fraile,
un
bueno,
documental sobre César Milstein, precioso.
Excelente, entre sí, otras cosas. Sí. Bueno, Ana está de cojurada con él, lo cual fue mágico, porque que se encontraran los dos, aunque no transitaron en la misma etapa de la escuela,
claro.
Es como una vuelta de tuerca más a lo que significó esa escuela, uh-huh. ¿no? Entonces me pareció, nada, Fabián Soberón de Tucumán, Ana Fraile de Buenos Aires, y el, nada, como él mismo se define, dinosaurio de la cultura, presente.
Me parece un lujo, la verdad, hablar sí. con Sergio. Y quería también un poco señalar la representación en San Pablo de la Fundación Nuevo Cine Latinoamericano, que fue una génesis de Gabriel García Márquez muy, muy interesante, y que también legó un trabajo de documentación muy importante para lo que significa la historia del cine latinoamericano. ¿Cómo nació ese vínculo? Bueno, habíamos hablado que se habían conocido de manera estudiantil prácticamente en Italia, pero ¿cómo se fue gestando este vínculo a través del tiempo, considerando sobre todo la proyección internacional tan extraordinaria que tuvo García Márquez como representante absoluto del boom latinoamericano, ¿no?, en literatura?
Mire, él, según me enseñaron cuando pasé a frecuentar Cuba, en aquellos años, él, algunos meses, por ahí, creo, 4 o 6 meses, vivía en Cuba escribiendo en una casa de protocolo. Y siempre muy amigo de Julio García Espinosa y Titón, ¿no? Pero ya en los años 67, cuando el primer festival de Viña del Mar, y después Mérida 68, y otra vez Viña del Mar 69, ya había esa idea de una escuela. Cuba no tenía interés. Tenía interés, pero no tenía necesidad de formar. Me acuerdo que un determinado año, creo que los años 70 y alguna cosa, necesitaban por año entre una funcionaria datilógrafa, un secretario, alguien de seguridad, un asistente de dirección, 10 personas por año. Entonces no había sentido crear una escuela. Bien. Participó de una cierta manera esa comisión, ese que yo llamo Congreso Latinoamericano Informal de Cineastas, fue quien de una cierta forma ayudó a conformar esa idea. De esa idea participaron, por ejemplo, varios, de Chile, Miguel Itín, de Bolivia, San Ginés, de Argentina, Fernando Birr y Cacho Palero, de México, Paul Leduc, de Venezuela, de Mundaray, de Perú, Nora Disco, en fin, esa gente ya estaba se conociendo. Y otro detalle, Viña del Mar fue cuando por primera vez cineastas de América Latina se encontraron en territorio de América Latina. Se encontraba en Pesaro, wow. Fue un marco importante. Eso creó una cierta, yo llamaría, una cierta unidad en la diversidad, porque los cines eran distintos, pero los sueños creo que eran los mismos, ¿no? Y entonces ya ese es el ingrediente fundamental inicial que dio después el empuje necesario para que cuando Espinosa estuviera en la dirección del ICAIC se pudiera conformar la idea de tener una copia basada en Cuba.
Qué historia, ¿eh? Impresionante realmente. Mucho, y un poco mucho. También hilvana un contenido del festival que es la presentación de materiales a partir del establecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, ¿no? Que hay una sección que ustedes tienen en la programación.
Este año hay particularmente sí. una muestra de material cubano. Pero creo que lo que él plantea como cosa fundamental, y que bueno, entonces es, digo, el Comité de Cineastas Latinoamericanos lo que logra en esa primera reunión Estaba, creo que Sergio Trabuco también, ¿no?
Sergio Trabuco.
Si mal no recuerdo, de Chile.
Sí, sí, sí.
Digo, lo que yo creo que ellos lograron fíjate, que fue ese primer encuentro, poder encontrarse diversas cinematografías de un mismo continente, pero muy diversas, encontrarse en continente. Yo creo que justamente lo que el FICIP logra llevar adelante es que diversas cinematografías dialoguen dentro del festival. Uh-huh. Tanto las latinoamericanas como las de otros países, pero el FICIP lo que genera es un diálogo. ¿Ya? Por encima de una competencia, lo que genera es un diálogo, y por eso la cantidad de secciones paralelas que tenemos, que digo, dan un gran panorama general. Por eso que tenemos 90 películas, de las cuales solo 25 están en competencia, perdón, 35 están en competencia.
Claro.
Pero hay 55 que representan todo el mundo.
Sí, yo, es un punto muy importante. Yo diría que como información bibliográfica, hay un libro de un crítico brasileño llamado José Carlos Avelar.
Sí, claro, José.
El Puente Clandestino.
Inolvidable.
Uh-huh. Entonces, ese libro, El Puente Clandestino, de una cierta forma, analiza el resultado de los dos festivales de Viña del Mar. Uh-huh. y cómo se generó una cohesión, digamos, de la diversidad y la unidad, y la unidad en la diversidad.
Exactamente. Bueno, la muestra de Pésaro también tuvo mucho que ver en esa época.
Sí, en época, sí, claro.
Sí, para la constitución de lo que era toda esta confluencia del cine latinoamericano, ¿no? Realmente era muy importante también como horizonte de perspectiva también de reconocimiento y conocimiento de los cines emergentes en Latinoamérica, ¿no? Lamentablemente nos estamos despidiendo, no tenemos mucho más tiempo. Le agradecemos profundamente, Sergio Muñiz, que haya tenido esta deferencia de asistir a este programa para compartir estos minutos de memoria del cine, y esperamos que tenga realmente una muy buena estadía junto a muy buen material en la selección que le toca deliberar como presidente del jurado oficial de largometrajes de esta edición del Festival de Cine Político. Así que muy muy agradecido por su presencia aquí.
Agradezco mucho la invitación.
Y Miguel, también muy agradecido por tu presencia aquí en este
Gracias.
Espacio y recordar en una línea al pie los datos fundamentales para que la gente acceda a la programación del FICIP: costo de entrada y sedes.
www.ficip.com, entradas libres y gratuitas, y las sedes son 4 sedes: Cine Gumón, CCK, El Cultural San Martín y el Espacio Cultural Padre Mujica en San Telmo.
Mucho material hasta el 31 y muchas sedes para compartir diversa programación en esta renovada edición del Festival Internacional de Cine Político. Así que bueno, una noche de festivales y una noche también de recuerdos. Nos vamos a despedir, le voy a pedir un nuevo pase mágico a nuestro operador Juan El Mago Ríos, a quien le agradecemos otra vez y nos despedimos con su mano mágica, porque también vamos a recordar a una voz que fue extraordinaria, absolutamente fundamental de la música, que se despidió la semana pasada, uh-huh, que tuvo una presencia en el cine muy importante, muy gravitante, incluso desde lugares contrastados, como fue la ópera Rock Tommy, donde fue la Reina del Ácido, que fue una de sus primeras apariciones, uh-huh, en la pantalla. También estuvo en aquel material de Gimme Shelter de los Rolling Stones, y luego desarrolló bandas sonoras extraordinarias en los 80 con Mad Max, también con GoldenEye. Bueno, usted sabe que estoy hablando de Tina Turner. Tina Turner nos dejó, y nos dejó un vacío muy grande en lo que significa el campo de la música, porque realmente su voz es y será irreemplazable. Y queremos despedirnos en este programa recordando su paso por el cine a través de las bandas sonoras que construyeron una época. Así que, de su mano, nos despedimos hasta dentro de 7 días, cuando le demos la bienvenida nuevamente aquí con mucho más Cultura en Imagen. Gracias y hasta el próximo programa. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you'll do what I please. Golden eye, sweetness, but a bitter
the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied.